Creo que el mal que se esconde en la oscuridad siempre ha existido. Parece que han salido a la luz en las últimas décadas. Quizás sea la tecnología y la explosión demográfica, o quizás sea otra cosa. Tal vez se han desatado. Lo que voy a compartir es 100% cierto y una parte vital de la lucha contra los Nef y otras criaturas. Mereces saber que hay elementos dentro del gobierno que están luchando por ti. También mereces saber que hay pequeños elementos dentro del gobierno que están trabajando contra ti. ¿Estarás preparado para luchar? Día 2 en Afganistán. Soñé el sueño más vívido y lúcido la noche después de matar a la bestia. Estaba muerto, de pie en un lugar antinatural. La oscuridad era total y se extendía por una eternidad. La única luz en este lugar provenía de mi cuerpo. Me sentía como si estuviera flotando, como si mi cuerpo no existiera físicamente. Corrí en todas direcciones, gritando por ayuda, sin ver otra alma o luz. Finalmente me rendí, dispuesto a pasar la eternidad en el aislamiento. De repente, empecé a sentir el mismo miedo y la misma desesperación que sentí en presencia del gigante que habíamos matado. «Por favor, Dios, no», pensé. En el momento justo, el gigante salió de la oscuridad. Tenía el mismo aspecto, pero sus ojos eran ahora amarillos, con las pupilas rojas. Se inclinó para mirarme a los ojos, lamiéndose los labios y lanzándome una mirada de asco. Dijo, «Tú me enviaste a este lugar, tú y tu asqueroso Dios. Ahora que estás aquí, te haré pagar por toda la eternidad». Cuando su mano estaba a centímetros de arrebatarme, vi un destello de luz lanzarse entre nosotros. Salí disparado hacia arriba, oyendo a la bestia lanzar un grito de agonía. De repente, estaba de vuelta en mi cama, empapado de sudor, con la sensación de haber ido a un lugar en el que no debería haber estado. El contenedor en el que estoy traquetea tan fuerte que mi equipo se cae de los ganchos de la pared. Bagram es una de las dos principales bases aéreas de Estados Unidos y la coalición en Afganistán, por lo que los aviones y bombarderos despegan a cualquier hora de la noche. Me pongo la funda de la pierna y saco mi Glock. Suelto el cargador, expulsando el cartucho, atrapándolo en el aire y empujándolo hacia la parte superior del cargador con el pulgar. Golpeo el cargador en el lateral y lo vuelvo a meter en la pistola con un sonoro clic, dejándolo en estado verde. Me la enfundo en el muslo derecho y compruebo rápidamente que mi equipo, mis armas y mis granadas están en su sitio. Apenas ha salido el sol, y la temperatura ya ronda los 40 grados. Mis ropas resistentes al fuego hacen que parezca que hace 20 grados más de calor. Entrecierro los ojos para evitar el sol naciente mientras me pongo mis gafas de sol. A la luz del día, resulta evidente que sobresalgo como un pulgar dolorido. Todo el mundo a mi alrededor lleva lo que le da la gana. La mayoría lleva gorras de béisbol y tiene barba. Algunos llevan uniformes sin parches identificativos. Algunos llevan pantalones cargo y polos. Soy uno de los pocos que va afeitado, limpio y con el pelo corto. Los Rangers son una de las pocas unidades de operaciones especiales que llevan uniforme y respetan las normas de afeitado y longitud del pelo. Tengo 24 años y soy subteniente. La barra dorada de mi pecho podría ser una diana. Ser un subteniente en BAT es como ser un estudiante de primer año que es actualmente del equipo de fútbol universitario. Técnicamente, mi rango es superior al de los soldados y suboficiales alistados, pero me apoyo mucho en ellos como mentor. Me preparo para las novatadas diarias, sabiendo que es mejor estar preparado para reírme de mí mismo. Entro en el COT para ver al teniente coronel Williams, que está inclinado sobre un soldado, mirando una pantalla de ordenador que muestra los movimientos de las tropas. La actividad en el TOC es mucho más lenta hoy. La mayoría de los soldados están detrás de las pantallas, mojándose o bebiendo café. Algunos hablan de fútbol. Otros parecen zombies que necesitan un descanso. El lugar parece diferente al de la noche anterior. Me pregunto cuánto saben realmente de lo que ocurrió la noche anterior. No pueden saberlo, o no estarían en paz. No hay vuelta atrás de lo que vi. Me estaba pesando mucho. El teniente Williams interrumpe mis pensamientos, me hace un gesto con la cabeza y me indica que le siga. Es alto, mide 1,90 m, Es delgado y tiene el pelo canoso en las sienes. Parece que probablemente corre maratones, pero tiene una ligera cojera. Se dice que ha perdido la mayor parte de su pantorrilla derecha en un ataque con un artefacto explosivo improvisado. Pero camina tan rápido que yo tengo que caminar con fuerza para seguirle el ritmo. Me lleva a la sala de conferencias y me dice que me siente. LT, el capitán Stone me dijo que hiciste un gran trabajo anoche y que puedo confiar en ti. La forma en que dijo, confiar en usted, me hizo creer que había algo más detrás de lo que estaba diciendo. Voy a dar el primer pelotón a otro teniente que está en camino. Empiezo a objetar, pero levantó la mano para detenerme. Esto no es un castigo. Con el tiempo tendrás un pelotón. Por ahora, te harás cargo del equipo de PSD y aumentaremos el número de los muchachos. Me dirige una mirada tranquilizadora que me hace saber que hay algo más. Le doy las gracias y acepto mi destino. Me dice que deshaga el equipaje y me instale, y que me buscará para mi próxima misión. Me entrega un teléfono y me dice que es seguro. Bueno, es seguro para los Hayis. Me pregunto qué quiere decir con seguro de los Hayis. No entendí de quién más necesitábamos comunicaciones seguras en ese momento. Salgo del cotabatido. PSD son las tres letras que la mayoría no quiere oír cuando se despliega. PSD significa Destacamento de Seguridad del Personal. Es la versión menos elegante del ejército de lo que se ve que hace el servicio secreto en la televisión. Es un gran trabajo cuando estás en la guarnición. He planificado y dirigido la seguridad para múltiples presidentes e incluso para la reina de Inglaterra, durante visitas por todo el oeste. Pero, mientras esté desplegado, quiero un pelotón. Quiero ser el instrumento contundente, no el chaleco antibalas. Sin embargo, no pude evitar la sensación que me dio. Estaba tratando de decirme algo. Y decirme que estaba aumentando a los chicos del equipo era realmente extraño. Eso no es algo típico que haría un oficial. Somos líderes y gerentes, no armas adicionales. Además, los chicos del equipo normalmente no son aumentados a menos que ocurra algo catastrófico. El mes siguiente pasó como un borrón, ya que me pasaba 16 horas al día escoltando a oficiales generales y políticos de alto rango por Afganistán. Asistí a reuniones en las que se decidía el destino de la nación, luché contra un par de ataques a nuestros directores, me libré por poco de un artefacto explosivo improvisado nacido en un vehículo, e incluso recibí un disparo en el brazo, solo un roce, pero me dejó una cicatriz muy fea. Pero nada de eso pareció importar. Ni siquiera fue emocionante. Me pasé la mayor parte de los días pensando en lo que era ese gigante y pensando que debería estar cazando al verdadero mal de este mundo. Es como si el NEF hubiera dejado una cicatriz en mi alma. No podía sacarlo de mis pensamientos. ¿Y dónde diablos estaban David y el equipo 357? Dijo que me hablaría de los gigantes que habían matado. Pero, no lo he visto desde mi primera noche en el país. Entonces sucedió algo que cambió mi vida para siempre. Unos tipos entran en mi oficina, dos de los tipos parecen completamente fuera de lugar. Llevan caquis y polos negros que dicen CBTI. Ambos son un poco gordos. No son agentes de la CIA y claramente no son soldados. El tercero es un espía. Lleva pantalones cargo, un polo negro y una gorra negra. Tiene el aspecto, los espías sobresalen como un pulgar dolorido. Uno de ellos me da la mano, se quita la gorra y las gafas de sol y se presenta como Jack. Parece un tipo legítimamente bueno. Tiene el pelo canoso y calvo, mide alrededor de 1,70 m, y tiene la sonrisa más amable que jamás hayas visto. Parece el tío favorito de todos. No es distante y no me habla como si fuera retrasado. Muy lejos de los imbéciles de la CIA con los que había interactuado hasta ahora. Me mira a los ojos y me dice, Mate, voy a necesitaros a ti y a Vázquez durante los próximos 2 meses, para encargaros de la seguridad de una operación que tenemos en marcha. Me resulta chocante escuchar mi nombre de pila. Que yo sepa, solo el teniente William sabe que me llamo Mate. Intento ocultar mi angustia y pregunto, ¿para qué, señor? ¿Cuál es la misión? Tengo que comentárselo al teniente Williams, ya que somos el único equipo PSD de la zona. Me dice, por supuesto, hable con su jefe. Pero ya se ha resuelto, él está al tanto. Dije, explícame en qué consiste la misión, ya que tengo un equipo de 10 hombres, así que necesito datos concretos para asignar el número adecuado de personal. Jack respondió, solo tú y Vázquez. Estos caballeros te pondrán al corriente de la misión. Se levanta, y me da un golpe de puño sonriendo, y dice, los veré a las 1900. Reúnanse conmigo en los helipuertos. Vamos a trabajar de noche. Luego sale del coche sin mirar atrás. Los otros dos chicos nos ponen al corriente de lo básico. Vamos a lanzar orbes por todo el país, para probar una nueva tecnología que hemos desarrollado. En ese momento sé que debo dejar de hacer preguntas. No voy a conseguir nada de ellos. Salen del COD y Vázquez me mira raro. Pregunto, ¿quiénes eran esos dos? Ya que es claramente un espía, pero esos dos parecen trabajar en la empresa de ingeniería de mi tío. Vázquez me puso al corriente de los contratistas de la CIA. Las agencias de las tres letras contratan a muchos civiles para el desarrollo de tecnología y la recopilación de información. Los contratistas de la CIA están mucho más extendidos de lo que crees. Si has trabajado en una importante empresa de ingeniería o en un proveedor de tecnología del Departamento de Defensa, entonces has trabajado con alguien que ha sido contratado por la CIA en algún momento. Está claro que has captado la desconfianza, o la animosidad absoluta, entre la comunidad de operaciones especiales y la CIA. No siempre es así. Hay muchos grandes agentes de la CIA que intentan cuidar de nosotros. El problema es que la mayoría de las misiones conjuntas de la CIA y las operaciones especiales dejan a una de las partes sin información, y esa es siempre la parte de las operaciones especiales. Por lo general nos tratan como instrumentos contundentes, cuyo único valor es clavar el clavo. Desconfiaría de ellos, incluso si no nos hubieran jodido al no informarnos del gigante. Nuestras misiones y creencias fundamentales son muy diferentes. La comunidad de operaciones especiales trabaja en las sombras para eliminar las amenazas a los Estados Unidos y nuestros aliados. No podemos compartir públicamente lo que hacemos, pero tenemos cero interés en engañar al público en general. No quiero que tengas que preocuparte por las personas y criaturas malvadas de este mundo. Pero, sinceramente, me gustaría que esa fuera tu elección. Al tratar con los NEFs, había elementos buenos y malos dentro de la CIA y otras agencias de tres letras. Solo nos llevó un tiempo ver de qué lado estaba la mayoría. Hablé con el teniente Williams, que confirmó lo que dijo Jack. A Vázquez y a mí, nos asignaron a Jack y a su equipo durante los dos meses siguientes. Dijo algo extraño mientras yo salía del COD. Teniente, Jack es uno de los buenos. Confía plenamente en él, y asegúrate de que vuelve de una pieza. Salgo al brillante sol y me pongo la gorra de patrulla, pensando en lo que ha dicho. ¿Por qué me dice que un agente de la CIA es uno de los buenos y que confíe plenamente en él? ¿No estamos todos en el mismo equipo? La CIA puede ser una mierda, pero sigue estando de nuestro lado, ¿no? Me reúno con Jack en el helipuerto a las 7. El sol está empezando a ponerse. Reconozco al artillero. Estaba en el helicóptero 160 que nos recogió después de matar al gigante. Me saluda con la cabeza mientras subimos al Black Hawk. Los rotores nos empujan hacia arriba. El helicóptero se balancea un poco hacia adelante mientras nos elevamos a unos cientos de pies en segundos, el morro se estabiliza mientras avanzamos a toda velocidad. Siempre hay algo reconfortante en montar en Black Hawks. Por alguna razón, me da más subidón asomarme a la puerta que saltar de un avión. No está de más que el 160º tenga los mejores pilotos del mundo. Mi piloto, Ion, es un suboficial 3 y un artista en el cielo. Salimos disparados hacia adelante, volando a 300 km por hora, justo por encima de la línea de árboles. Me engancho un mosquetón al cinturón y a los pantalones asomando por la puerta, sintiendo que podría llegar a tocar la copa de los árboles. Entramos y salimos serpenteando de los cañones, en la oscuridad total del helicóptero, mientras John vuela solo ayudado por los NOTS. Viajamos durante una hora mientras oigo a Jack decir, «Aquí, bájalo por encima de esa cueva». Salimos del helicóptero, Vázquez y yo sprintamos en direcciones opuestas, sumergiéndonos en la pradera y mirando hacia la línea de árboles. Uno de los ingenieros saca un pequeño robot que se parece a los que utilizan los artificieros en Estados Unidos. Utilizando un control remoto, lo hace rodar por la abertura de la cueva. Lleva un gran cajón con pequeños orbes que parecen estar llenos de cables. El robot regresa y todos cargamos el Black Hawk, que vuela en el vigoroso aire de la montaña. Periódicamente, los ingenieros dejan caer cargas de orbes por el lateral del Black Hawk. Nadie habla durante todo el viaje. Se limitan a controlar sus ordenadores, que Vázquez y yo no podemos ver. Esto ocurrió cada noche durante los siguientes 2 meses. Durante 12 horas, nos dirigimos sobre el campo, dejando caer orbes y enviando al robot a las cuevas. No tenía ni idea de qué demonios estaba pasando. Vázquez y yo estábamos frustrados, porque estábamos perdiendo un tiempo valioso en el campo, mirando las copas de los árboles y tirando de seguridad para un robot. La mayoría de las noches ni siquiera regresábamos a Bagram. Aterrizábamos en algún FOB desolado, y salíamos de allí la noche siguiente. Jack fumaba puros conmigo después de las misiones. Hablaba de su familia o de cómo se había unido a la CIA para proteger a Estados Unidos y revelar la verdad. La verdad con mayúsculas, decía. Tenía un collar, un crucifijo con cuentas de rosario, que siempre llevaba en la muñeca. Se movía constantemente con el crucifijo entre sus dedos. Era como si estuviera siempre nervioso por alguna fuerza invisible. Me hablaba de mi instituto, lo que me incomodaba enormemente al principio, porque nadie sabía dónde había ido. Era un instituto cristiano privado en Missouri. Me hablaba de cómo había jugado al fútbol y al baloncesto allí. Teníamos debates filosóficos sobre el cristianismo, ya que él era católico y yo protestante. Siempre respetuoso y siempre interesante. No sé cuándo ocurrió, pero se convirtió en un tío para mí. Al final de nuestras conversaciones, siempre se detenía y me miraba a los ojos. Quería contarme algo sobre la misión, pero no podía hacerlo. Una noche, cuando ya casi habíamos terminado la misión, vino a mi aposento a altas horas de la noche. Debían ser las 2. La única actividad en el COP era la de los soldados que se encargaban de la seguridad en las torres y las posiciones de combate. Me dice que me deshaga de mis aparatos electrónicos y me frota una especie de varita mágica como si fuera la seguridad de un aeropuerto. A continuación, salimos al exterior del COP, lo que me hace sentir muy incómodo. No estamos exactamente en Missouri. Se acerca a una caverna poco profunda y deja caer algunos de los orbes que habíamos ido dejando por el país. Observo cómo se enciende una pequeña luz verde en cada una de ellas. De repente ruedan hacia adelante, espaciándose, y se detienen en los extremos opuestos de la caverna. Sentado en una roca, saca su portátil y me indica que mire. Era la caverna junto a la que estábamos sentados. Era como ver una imagen de 360 grados en línea. La caverna estaba completamente cartografiada. Movía un joystick, dirigiendo su camino alrededor de la caverna. Podía ver, con gran detalle, las paredes de granito e incluso los pequeños bichos que volaban alrededor, congelados en el aire. Al final, se me ocurre mirar hacia él. Mierda. Hemos estado mapeando las cuevas de Afganistán. Dice, sí. No es perfecto. Algunas de las cavernas más profundas tienen puntos oscuros. Pero, es un comienzo. Mi equipo cree que hemos cubierto alrededor del 30% de los sistemas de cuevas. Estoy impresionado. Esto va a ser enorme. Bin Laden, Al Qaeda, los talibanes, vamos a hacer grandes progresos en la guerra contra el terrorismo. Me mira y levanta la mano por encima de la cabeza, igual que hizo el capitán Stone antes de luchar contra el gigante. Piensa en grande, dice, cogiendo su ordenador y volviendo al campamento. A la mañana siguiente, Jack nos coge a Vázquez y a mí, diciéndonos que vamos a ver a un amigo. Pedimos prestado un vehículo a los kiwis responsables de la zona y nos dirigimos a un pequeño pueblo a un par de horas del COP. Jack se baja y nos indica que le sigamos hasta una pequeña casa. Un anciano afgano, de larga barba blanca y con la cabeza cubierta, sonríe y dice algo en Dari. Jack le da un abrazo y le responde. Nos sentamos en una mesa llena de comida tradicional afgana. Pasamos una hora con una pequeña charla, Jack traduciendo todo el tiempo. El anciano afgano finalmente dice, ¿tienes nuevos amigos? ¿Quieres que les hable de la bestia? Jack asiente, mirándome y dice, Esadi, es el anciano de esta aldea y un querido amigo mío. Él me guió en el camino en el que estoy. Me presentó a los gigantes cuando tenía tu edad. Esadi comienza su historia, Jack traduce. Mi pueblo siempre ha temido a la bestia. Siempre hemos temido la noche. Todos nos metemos dentro cuando se pone el sol, incluso tirando de nuestros animales en nuestras casas, hace un gesto hacia una cabra que está fuera. La bestia siempre ha hecho lo que ha querido. Ningún hombre ha podido detenerla. Cuando era joven, pensaba que los ancianos solo querían asustarnos. Nunca había visto a la bestia. Entonces, dos de mis amigos y yo, fuimos a explorar el campo por la noche. Me sentí muy liberado al dejar de temer las historias de mis mayores. Exploramos durante horas, disfrutando del aire fresco de la noche. La hierba estaba mojada por el rocío, mientras corríamos arriba y abajo por las colinas cercanas a nuestro pueblo. La expresión de su rostro cambia a tristeza. Estamos en la cima de una de las colinas prohibidas, cuando nos invade un terrible olor. Todos nos quedamos helados de miedo. Lo sentimos aquí, señala su pecho. De repente, un hombre muy grande, como dos de nosotros, pone la mano sobre su cabeza, agarra a uno de mis amigos. Mi amigo grita de dolor y miedo, la bestia lo aplasta, sus huesos estallan ruidosamente. La criatura entonces muerde a mi amigo, partiendo su cuerpo por la mitad. Mastica la mitad superior, con un fuerte crujido en cada mordisco. Traga y deja caer las piernas al suelo. La bestia me mira, hablando en un idioma que no entiendo. La única palabra que reconozco es mi nombre. Entonces agarra a mi otro amigo, aplastándolo contra el suelo. La sangre se acumula debajo. El gigante se coloca sobre mí y grita como un león. Luego coge lo que queda de mis amigos y se va, mordiendo una de sus piernas mientras se va. El anciano llora en ese momento. Dice, esperé todas las noches a que la bestia volviera a por mí. Algunos años no oímos nada de ella. Algunos años, familias enteras desaparecieron de sus hogares. Siempre sentíamos que el suelo temblaba y oíamos el rugido de un león. Cada vez, oía gritar mi nombre, entre el astillamiento y el crujido de las casas destruidas. Siempre tuve demasiado miedo para rebelarme. Todavía puedo oír el crujido de mi amigo en la boca de esa bestia. Luego mira a Jack con una pequeña sonrisa y dice, hasta que Jack y otros americanos encontraron y mataron a la bestia hace mucho tiempo, he dormido profundamente durante muchos años. Agradecemos a Esadi la comida y le damos regalos. Jack le da un abrazo y se despide de él, mientras nos vamos. Volvemos al cop, sin decir una palabra. Lo único en lo que podía pensar era en los ojos amarillos del gigante. Mi corazón latía con rabia por la gente inocente del pueblo de Esadi. A la mañana siguiente, Jack me informa de que hemos terminado de cartografiar por ahora. Me rodea con el brazo y me acompaña hasta la esquina de los dormitorios. Meg, he disfrutado de nuestras conversaciones. He informado al general Williams de que tú y Vázquez habéis hecho un trabajo impresionante y de que confío plenamente en vosotros. Extiende la mano y desliza algo en el bolsillo del pecho de mi traje, diciendo, ve a ver al general Williams, antes de cerrar el velcro. Ion te llevará hasta él. Williams tiene una nueva misión para ti. Bienvenido a M. Debo de haber parecido extremadamente confuso. Sonríe y me da uno de sus patentados choques de puño, y se marcha. Descendemos hacia un cop en la parte más remota de Afganistán. El paisaje está salpicado de montañas escarpadas, cuyos picos están cubiertos de nieve. El Black Hawk desciende bruscamente cuando pasamos por dos picos y llegamos a un pequeño claro, aterrizando dentro de los muros de un cop. Acababa de pasar los dos últimos meses volando por todo Afganistán. Nunca había visto este COP ni estos picos. No tenía ni idea de dónde estábamos. Estaba situado de la forma más contraintuitiva posible. Estaba en la base de un paso oculto, con acantilados escarpados alrededor. Solo había unos pocos pilotos que conocía que se arriesgarían a aterrizar en un lugar así. Y estábamos en un terreno bajo. Una emboscada enemiga nos dejaría indefensos. Cuando bajamos del helicóptero, estaba David para recibirnos. Tiene una enorme sonrisa en la cara, lo que es raro para los chicos del equipo. No lleva la gorra de patrulla, solo su kippa cubre su cabeza. «Bienvenido a FOB», dice, asintiendo al piloto y al artillero de la puerta. Me coge la bolsa y nos lleva al sargento Vázquez y a mí, hacia el COT, que se parece a cualquier otro COT de mierda de un puesto de avanzada desolado. Mapas y pantallas de televisión en las paredes, soldados sentados en mesas, controlando las radios. Lo más extraño es que dos enormes tipos del equipo están de pie en la parte de atrás del COT, cada uno con las armas preparadas. David dice, «Todo bien, chicos». Empujan la estantería hacia un lado. Hace un ruido fuerte y chirriante mientras se desliza a regañadientes por el suelo. Donde estaba la estantería hay una escalera. David dice, «Espero que estéis preparados para ser torturados», con una sonrisa. Nos hace un gesto para que le sigamos y nos lleva a una puerta al final de la escalera. Llama tres veces y espera a que una voz le llame para entrar. Le sigo hasta una gran sala de conferencias con una enorme mesa en el centro. El teniente Williams está de pie frente a una pantalla de televisión, dirigiendo una especie de informe de inteligencia. Una docena de hombres se sientan en la mesa. Reconozco al capitán Jones, a unos cuantos chicos del equipo y a un agente de la CIA de Bagram. Había algunos oficiales del SAS, dos británicos y un australiano. Un suboficial canadiense de la JTF-2 y un comando de LANA. Al final se sentó un comando israelí, que más tarde supe que había servido en Sayeret. La pared tiene pantallas de televisión, pizarras de borrado en seco y pizarras de corcho. Todas están llenas de fotos de criaturas. La mayoría se parece al gigante que matamos, etiquetado como Nef. Otras criaturas aterradoras están en la pared. Hay mapas con tachuelas rojas, que significan objetivos. Un tablero de corcho tiene imágenes de lo que parecen ser ángeles y dioses griegos. Está etiquetado como Ángeles de la Guardia y Ángeles Caídos. El sargento Vázquez toma asiento en la mesa, me guiña un ojo y sonríe. El teniente Williams dice, «Bienvenido Vázquez». Se vuelve hacia mí y me dice, «Bienvenido al Grupo Operativo M. Hemos decidido que podemos confiar plenamente en ti. ¿Estás listo para matar al verdadero mal?».